Vamos a actualizar el tema del coronavirus de Wuhan. Ustedes nos pueden hacer preguntas si tienen alguna duda. Es el momento de hacerlo a través de nuestro Twitter. Me gustaría que me valorara la frase que ha hecho pública hoy la Organización Mundial de la Salud diciendo que el coronavirus es una grave amenaza para todo el mundo. Cito palabras textuales, doctor.
Bueno, yo, en fin, me parece que la OMS lo que debe hacer es tranquilizar mucho más a la población a nivel mundial y actuar. En vez de tanto hablar, deberían actuar mucho más. Yo llevo reclamando desde hace más de 3 semanas que publiqué un artículo de opinión diciendo que me parecía mentira que no hubieran declarado la situación de urgencia internacional y no lo hicieron. Acuérdate que ya fue esa semana que hoy me reúno pero mañana no puedo, pasado creo que todavía no, y ahora resulta que es una amenaza mundial. ¿Qué significa amenaza mundial? No, tienen que decir, nos tienen que decir qué significa amenaza mundial, porque a mí me faltan muchos datos como ciudadano y como médico.
Eso decíamos en la primera hora, que faltan datos. Claro, yo tengo... Sabemos que hay 400 científicos reunidos en Ginebra para llegar a alguna conclusión eficaz, y también nos preocupa. En fin, son muchos científicos.
Ya, pero mira, yo he escuchado a María Neira, que es la directora general de Salud Pública de la OMS, que además es española y ha hablado, y siempre está en los medios de comunicación, y bueno, pues ella intenta tranquilizar. Lo que pasa es que el director de la OMS, yo no sé por qué ahora de repente se le ha ocurrido hacer esto, no lo sé. No sé si esto tiene que ver algo con la economía mundial. Evidentemente la economía de China está en un riesgo importantísimo. El Congreso este de Barcelona exactamente igual. Pero mira, yo te voy a dar otras cifras distintas, vamos a ver.
A ver.
En China hay 1.400 millones de personas, correcto. De esos 1.400 millones nos dicen... Los medios, y los medios lo recogen de lo recogéis de los teletipos, y los teletipos vienen de la información de la OMS, que hay 43.000. ¿Pero 43.000 qué? ¿Qué? Yo le pregunto a la OMS, ¿43.000 infectados, 43.000 sospechosos o 43.000 confirmados? Porque nosotros también en España, ahora mismo, tenemos a un niño de 7 años, sospechoso, esperando a confirmar, y se ha confirmado que tiene gripe y que posiblemente, afortunadamente, no tenga el coronavirus. Me tienen que decir esos 43.000, porque ahora verás qué pasa. Nos dicen, y todos los medios, ya se ha superado la barrera de los 1.000 muertos, 1.016 muertos. Bueno, pues miren, la tasa de mortalidad. Si ustedes calculan la tasa de mortalidad, que es muy sencillo, los 1.016, entre los 43.000, sale 2,12% de tasa de mortalidad. Y esto no es hoy. Yo vengo recogiendo la tasa de mortalidad desde el principio y se ha estado moviendo entre 1,9 y 2,12. Nos dicen que hay 7.000 casos graves. Y afortunadamente desde ayer, empiezan a decir que se han curado 4.000 personas. Si se han curado 4.000 personas, si hay 7.000 graves y hay 1.016 muertos, y había 43.000, me faltan 31.000. Y yo le pregunto a la OMS, ¿esos 31.000 qué pasa? ¿Están ya dados de alta? Claro que sí. Por eso te voy a dar la tasa de mortalidad 2,12%, la tasa de recuperación en estos momentos, que es muy importante. Aquí siempre se habla de muertes,
sí,
pero hay que hablar de la recuperación. 97,6%.
Bueno,
pero claro...
Es que a mí me interesa mucho la de recuperación, la verdad, 97,6%. Pues
y comparándolo
me tranquiliza
España,
un poquito.
Y vamos a compararlo con España, Nieves, porque en España tenemos la gripe que afecta a 250.000, 400.000 personas en todo el mundo. Y en España, en el año 2019, todavía estamos en principio del 20 y hay que confirmar mucho más datos, pues igual que en el 2018... entre 800 y 850.000 personas tuvieron la gripe. De ellos, se ingresaron el 52.000 personas. La mortalidad fue del 10%. La mortalidad de la gripe en España, en un país como España, sanidad que tenemos, 10%. Hombre, yo creo que esto nos debe de tranquilizar, pensar en que las cosas se están haciendo bien, pensar que estas personas estarán ingresadas en estos hospitales que han hecho de forma express.
Me tranquilizaría más si yo supiera cómo afecta a la salud, doctor Sánchez Martos, este coronavirus, ¿qué nos hace?
Pues mira, esto lo sabemos, lo que pasa es que de vez en cuando salen algunas noticias diciendo que algunos investigadores han visto en algunos casos que el periodo de incubación puede llegar a 24 días, con lo cual, tú imagínate.
Eso se dijo ayer, pues, y hoy la OMS dice que son 14 días.
Pues claro, pero tú fíjate lo que podía haber ocurrido. Si de verdad se demuestra que son 24 días, se acabó toda la historia. Porque a todas las personas que han dado de alta, porque han pasado los 14 días, los españoles que los tenemos en el Gómez Ulla, que el viernes
se acaba. Este viernes se acaba la cuarentena.
Pues claro, vamos a ver, hombre, vamos. Yo creo que hay que ser un poquito más serios y que la propia OMS, que tiene que dirigir este proceso, tiene que dirigirlo la OMS. Para eso estamos dentro de la OMS como Estados miembros. Y tiene que dirigir, no aconsejar, no, tiene que imponerse al Estado chino. Y que todas las noticias deberían de pasar por el tamiz de la directora general de Salud Pública, de la directora de Comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una enfermedad que afecta al aparato respiratorio, igual que la gripe. Exactamente igual que la gripe.
Pero, ¿cómo te contagias?
Pues igual que la gripe. Si yo vengo ahora mismo aquí con gripe, y eso que tenemos ahora mismo un metro, metro y medio entre tú y yo en el micrófono, por las gotitas mínimas, microscópicas, que salen de mi boca al hablar, al toser, al reír, al estornudar, al hablar, sin más, es decir, yo vengo sin tos, al hablar, estoy expulsando unas gotitas microscópicas y dentro de ellas ya van millones de virus. Tú las estás respirando.
Pero para que recomienden a la población que no salgan de sus casas, es lo último que se ha dicho.
Sí, claro, bueno, claro. Es
que no salgan de sus casas, pues que se queden, que ya les llevarán la comida.
Claro, pero por eso yo sigo insistiendo en que a lo mejor no se está dando toda la información. De todas formas, en China es un caso gravísimo, ¿eh? Porque afecta al aparato respiratorio, la enfermedad, y cuando no se diagnostica en su momento, y estamos hablando de personas mayores o de personas con enfermedad crónica, puede provocar una neumonía. Bueno, una neumonía, señores, aquí en España hay muchas neumonías y no son noticias. Las neumonías las curamos con antibióticos. Pero es verdad que las personas, el 68 o el 70% de las personas que mueren en España como consecuencia de la gripe, mueren por una neumonía, y eso es consecuencia de que ya son personas mayores con hipertensión, con problemas cardíacos, con problemas respiratorios. Por tanto, una neumonía no es mortal tampoco. Pero lo más importante es que sepamos, y por supuesto yo no quiero trivializar este tema para nada, porque parece que va a peor, y parece que va cogiendo más países, que en China es un problema muy grave, muy serio, pero que en España nos tenemos que quedar tranquilos. En España tenemos todos los sistemas para detectarlo precozmente, tenemos las unidades de aislamiento de alta seguridad que pusimos en marcha cuando el ébola, que están en el hospital Carlos III, que pertenece a La Paz, y en el hospital Gómez Ulla, y que tenemos los mejores profesionales. Y que no, yo ahora ya he visto la televisión estos días, he visto que han cambiado un poquito. No, cuando hay una persona con un coronavirus, no se utilizan esos trajes amarillos que hemos visto en la tele. Eso, los medios de comunicación, como no tenían otros recursos, han cogido lo que se llaman planos recursos. Tú que has estado en la tele.
Sí.
Y entonces se han cogido del archivo. Y ese archivo eran los del ébola. Ese traje no tiene nada que ver.
Ya.
No tiene nada que ver el virus del ébola con el virus del coronavirus, en absoluto.
Bien, queremos saber si ustedes están preocupados, si nos están formulando preguntas, si les estamos tranquilizando o les quedan muchas dudas. Venga, pues es el momento, así que adelante, Pilar Vicente.
Pues mira, nuestro WhatsApp en el 619-66-9387, algunas consultas y mucha inquietud. Luisa, ¿por qué pienso que nos están ocultando información? Yo no estoy tranquila y no me creo nada de lo que se está diciendo. Carlos, si lo coges, ¿con qué se cura? ¿Qué tratamiento se aplica? Regina, ¿por qué se están reuniendo 400 médicos si parece que está controlado? Es la
claro.
gente que pregunta, ¿eh? Ana, parece una gripe, pero con diferencias. Cada vez que en casa alguien tiene fiebre, yo ya me estoy preocupando. Jesús, es lógica la alarma por el secretismo de las autoridades chinas, pero necesitamos que alguien nos dé tranquilidad. Y Ramón, yo pienso que en España se está haciendo bien. Cuando veo a Fernando Simón, yo sí que me tranquilizo.
Ay, el gran Fernando Simón. Bueno, pues bueno, con todo esto lo recogemos, doctor. Empezamos con que no se lo cree, Luisa, un poco al hilo de lo que usted también decía.
Claro, claro, pero vamos a ver. Esto, la credibilidad y el miedo es libre. Y la credibilidad depende de que ustedes puedan creer un tono de voz, otro tono de voz, a un profesional, al otro. Si el gobierno está haciendo algo bien, que lo está haciendo bien, pero si está haciendo algo para matrícula de honor, es que hay un gabinete de seguimiento, que no de crisis, porque aquí en España no hay crisis, un gabinete de seguimiento en el que se está siguiendo continuamente lo que pasa con esta epidemia, y tienen a un solo portavoz. Esto es algo que es muy importante y que yo viví personalmente cuando tuve una responsabilidad política. No, no es el político el que tiene que salir, no es el ministro. Que mucha gente me dice, ¿y por qué no sale el ministro? ¿Por qué no sale el consejero? Que no. Que tiene que salir quien sabe comunicar y quien sabe de ese virus. Y quien sabe es Fernando Simón. y lo hace perfectamente. Y entonces, como es un único portavoz, pues no se va a contradecir el mismo. Si ahora sacamos un portavoz en la comunidad catalana, otro en Madrid, otro, no, eso no funciona. No, quédense tranquilos. Vamos a ver. ¿Y si lo cogemos?
Tratamiento.
Preguntan, si lo cogemos. Pues tratamiento. Miren, la gripe se cura en una semana sin antibióticos y en 7 días con antibióticos.
Ah, es o decir, sea que al mismo
es un,
tiempo.
Esto es un virus. Por tanto, con el virus lo que vamos a hacer va a ser, este virus que tiene un alto poder de contagio, pero también tiene un alto poder de contagio de la gripe. Vamos a ver, tiene, vale,
sí,
tiene
si
un alto poder de contagio,
esto lo hemos
pues
entendido.
Como tiene mucho contagio, vamos a intentar aislar a esa persona y vamos a intentar no respirar el aire que ella respira. Y por eso en esas habitaciones donde están aisladas se respira un aire reciclado de entrada y de salida. Por tanto, lo tenemos asegurado. Y ahora, ¿qué le vamos a dar? Pues le vamos a dar antitérmicos para la fiebre, le vamos a hidratar, le vamos a poner un suero, le vamos a dar una alimentación suave.
Y si ya están los pulmones, evidentemente ya hay que poner antibiótico.
Antibiótico. Y más. Y a lo mejor, antes de que llegue a los pulmones, en las personas que tienen un riesgo elevado por tener una edad pues, superior a los 65-70 años, porque es un crío pequeñajo de 3 o 4 años, porque tiene hipertensión, porque tiene una cardiopatía, porque tiene una bronquitis crónica, se le da el antibiótico. También se da el antibiótico en la gripe a estos enfermos. Se da de forma preventiva para evitar que las bacterias puedan aprovecharse de la disminución de las defensas que tiene una persona con este virus.
Vamos con las dos últimas. Pilar, adelante.
Mariano, ¿las medidas de cuarentena que se toman son las correctas? ¿No se ha exagerado un poco? Y Rosa, ¿puede tener secuelas de cara al futuro?
Cuarentena bueno, y secuelas.
Vamos a ver, la cuarentena es lo que hay que hacer con la cuarentena, lo que estamos haciendo aquí en España con nuestros compañeros que han llegado a España, pues están aislados. Y que, bueno, pues al principio los medios también dijeron, no, están aislados, pero pueden recibir las visitas y contacto personal. Yo dije, eso es una barbaridad, no les van a permitir el contacto personal y ya luego lo hemos visto. La cuarentena es que puedas ir a saludarle, pero con una mascarilla y además con una distancia, eso es evidente. ¿Que se ha exagerado? Hombre, en China se ha exagerado porque ya tienen muchos antecedentes, ¿eh? En China. Porque claro, aquí se está comparando esto, yo te lo voy a comparar para terminar, para que veas por qué esto es exagerado, porque todo el mundo está comparando esto con el síndrome respiratorio agudo severo del año 2003.
Que llamaban SARS, ¿no?
Eso, que llamaban el SARS, sí. Síndrome respiratorio agudo severo. Oye, que entonces aquí esto es peor, no sé qué. Bueno, vamos a ver, aquí hay más casos, es verdad. Allí hubo 8.800 casos, aquí ya vamos por 43.000, hay muchos más casos, porque es más contagioso, ¿vale? Porque se contagia más en las personas, hay más casos, pero... ¿Qué mortalidad tenía el SARS? ¿Qué mortalidad tenía el síndrome respiratorio agudo severo? Entre el 10,8 y el 11,8. ¿Qué mortalidad tiene esta? El 2,1. Por tanto, por favor, a los tertulianos que hablan en distintos medios de comunicación, por favor, les pido, vamos a intentar, si no quieren transmitir tranquilidad, por lo menos den las cifras con rigor. Porque, Nieves, señores, miren, no hay peor virus que la falta de información, que la desinformación, que las fake news. Y no hay mejor antídoto, no hay mejor vacuna que lo que estás haciendo tú hoy. Información rigurosa, transparencia y con los datos confirmados. Yo creo que eso es lo más importante. Y la otra pregunta que no me quiero ir sin contestarle era...
Las secuelas.
¿Las secuelas? Pues, ¿qué secuela va a haber? Pues ninguna. Ninguna. No es un virus que afecte al sistema nervioso central. No, hoy sabemos... También sabemos, algo que ya nos imaginábamos, que se podía transmitir de madre a hijo en el embarazo y en el momento del parto. Pues bien, vale, pues ya está, estos niños que están naciendo están aislados, están cuidados, todavía no ha habido ninguna noticia. Por cierto, no sé si no escucho bien los medios, no veo bien los medios o alguien se ha olvidado. Hay un continente donde creo que todavía no ha llegado el coronavirus.
¿Cuál?
No lo sé.
África.
¿Ah? Curioso. Lo dije hace 3 semanas en clase. Lo volví a repetir la semana pasada. Una de dos. O está llegando y allí no hay internet y no nos enteramos, o en África no ha llegado el coronavirus.
Bueno, estaremos afortunadamente.
Porque si llega a África hay algunos países que no tienen nada que ver ni con China ni con España. Pero en España, señores, de verdad, quédense tranquilos.
Doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes por trasladarnos sus preocupaciones y decirlas aquí en voz alta. Gracias.